León y Ariel, un tema importante, digamos, en este panorama en el que uno empieza a detectar cosas buenas, como la subrayaba León, de la importancia de la dejación de las armas, preocupaciones, porque hay zonas críticas. Ya Ariel nos hizo una lista de zonas donde los problemas son enormes. Surge una pregunta, y es una pregunta que tiene que ver con la coca en Colombia. La publicación de las cifras del crecimiento de coca en los últimos años preocupa, no solo en este país, sino en la comunidad internacional, y la producción de coca. La producción de coca en Colombia, en este nuevo contexto, ¿cómo se ve? ¿Qué va a pasar con eso según lo que podemos apreciar aquí, y cuáles son las perspectivas de poder realmente enfrentar con éxito un tema en el que hemos venido dando pasos de para atrás?
Lo que se muestra ahora es que las FARC no eran el único ni siquiera el más importante controlador de la coca en Colombia, como se decía siempre, porque si una vez se desarman las FARC, está en ese proceso de crecimiento, y una vez que hicieron el cese bilateral, que la certificación de Naciones Unidas es que lo cumplió una cabalidad, entonces es que quiere decir que tiene un arraigo más profundo y un arraigo de negocio. De negocio, que es lo más importante, el negocio que se mueve detrás de esto, y un arraigo en otros sectores de la violencia en Colombia. Entonces, ahí tenemos esta situación. ¿Por qué? Aquí esta semana, también en Caracol, entrevistaron al general Naranjo, también entrevistaron a otras personas que hablaron sobre este tema. Y nosotros tenemos unas causas de ese hecho. Hace parte de toda la estructura de los negocios ilegales. Cuando se cae un negocio o rebaja un negocio ilegal importante, sube otro. La minería ilegal del oro tuvo un gran boom. Todavía tiene parte de ese boom, pero tuvo un gran boom. El 70% de la minería en Colombia, del oro de Colombia, es ilegal y producía más recursos incluso que la coca. Y mucha después del 2010, mucha de los negocios ilegales derivaron hacia la minería del oro. Pero ahora con el valor del dólar y con el nuevas demandas de consumo, sobre todo en América Latina, demandas de consumo de Brasil, es muy importante. Brasil se puede poner como el primero, pues el segundo y quizás el primero en consumo de coca, y por eso el Guaviare, que está ahí en la frontera, es tan importante el crecimiento de los cultivos de coca en ese lado. Y ha habido entonces un nuevo crecimiento. La pasta de coca, que llegó a tener unos $1,000, ahora está a 1,200, 1,300, y ha aumentado el valor de la pasta de coca y el valor de la cocaína. Entonces, claro, volvieron a irse hacia los negocios de la coca. Por otro lado, está el protagonismo, sin duda, del Clan del Golfo. La guerra y la exigencia de la guerra que ha afrontado este Clan del Golfo, con la persecución que ha tenido con los grandes planes contra ellos, ha aumentado la necesidad del dinero y ha aumentado la expansión de ese grupo hacia otros sectores. Nosotros vemos ahí un caso especial. Sitios, Tumaco, es que Tumaco, bueno, de un momento a otro se disparó el cultivo de hojas de coca y la producción de cocaína. Lo vemos en las zonas del Bajo Cauca antioqueño también, que son zonas privilegiadas de expansión del Clan del Golfo y de los sectores criminales. Esas son causas del tema. También hay una causa que ahora la documenta Naciones Unidas y dice, después de la firma de los acuerdos sobre coca en La Habana, sobre el tráfico de drogas en La Habana, la gente pensó, como ahí hay unos beneficios para los campesinos cocaleros en el marco de estos acuerdos, entonces hubo un estímulo para los campesinos en la producción de hoja de coca, y eso es otra cosa que aumentó el cultivo de la hoja de coca. Pero lo que vemos es que ese es un gran tema, ese es un gran tema, y sigue el debate que ya empezó a encabezar Colombia en el mundo con el presidente Santos, y es, hay que buscarle alternativas distintas a la sola represión de los cultivos y del tráfico de drogas.
Ariel, cuando uno revisa este informe, y voy a utilizar una imagen como para ver si estamos en lo correcto o no, da la impresión que estamos viviendo un efecto tsunami, Darío, el tsunami cuando ocurre, las olas se recogen y recoge el mar y todo queda limpiecito y claro, y como en el reporte lo indica, pues los secuestros están muy cerca de desaparecer, los homicidios han reducido drásticamente, se recogió el mar. Pero cuando uno ve los grandes temas como por ejemplo el de la muerte de los líderes sociales y los demás elementos que se están subrayando acá, ¿corremos el riesgo de que se venga el tsunami con todo, Ariel?
Luis Carlos, mira, los procesos de implementación de acuerdos en este caso, como se dice, son procesos. Y la valoración mía en términos generales la hago en estos tres niveles. Primer nivel, yo creo que el Estado, los funcionarios medios del gobierno nunca entendieron lo que era implementar un acuerdo. La estrategia de justicia, por ejemplo, los temas de despliegue territorial, los temas de vías terciarias, se esperó prácticamente hasta el final y hasta ahora comienzan a arrancar. Entonces, digamos, yo creo que el Estado se demoró muchísimo. Yo no sé si es que no creyeron que se fuera a firmar la paz o si pensaron que iban a tener más tiempo, no sé, pero no desplegaron. Dos, hay unos temas que comienzan a andar. El cuerpo especializado de la policía, la unidad nueva de la Fiscalía, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, hay cosas que comienzan a andar y como el PESIN, el Plan Nacional de Integral de Sustitución de Cultivos, que ayer mencionó Rafael Pardo, que me parece muy interesante la metodología, hasta ahora están a arrancar, estamos muy temprano para evaluarlos, pero obviamente hay retos impresionantes. Y yo le enumero estos retos y con esto termino. Reto impresionante. A la ciudadanía, a los campesinos, hay que llevarles el Estado. Que el Estado les resuelva las cosas. Que si se le perdió una gallina, le digan qué pasó, al menos digan, no la pudimos recuperar, pero que diga algo. Hay que llevarle el Estado a esa ciudadanía. Dos, hay que crear una infraestructura básica para que, un mínimo vital de Estado, para que funcionen los mercados legales. Mire el dato que decía León. Esto, el aumento de los cultivos de coca es una regla económica básica. Hace 3 años la pasta base de coca estaba a 1.200 pesos el gramo. El año pasado llegó a 1.900 pesos en algunas zonas. Entonces, hay que crear una infraestructura básica. Lo tercero, y tal vez esta parte es lo más importante, hay que reevaluar el sistema de seguridad territorial en Colombia. Tenemos que dejar de lado las operaciones de profundidad de las fuerzas militares, andar más hacia control de puntos nodales. Hay que fortalecer la policía. La DICAR, vuelvo y repito, lo está haciendo bien, pero eso es como ladrándole a la luna, solos. Hay que intentar meterse ahí durísimo y fortalecer esa policía rural. Y obviamente hay que garantizar un mínimo de intervención estatal. ¿Cuál es el problema de todo esto? Las elecciones del 2018, Luis Carlos.
Yo no sé si Ariel o León me puedan contestar esta pregunta, pero y además creo que le surge a muchos colombianos porque, bueno, nos dicen que aumentaron los cultivos de ilícitos en el país, triplicaron. ¿Dónde están procesando toda esa pasta de coca? Porque es que aquí no volvimos a saber de una noticia de un laboratorio como en la guerra que se libró contra el narcotráfico en los 80s. Aquí no se volvió a incautar. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que vi una de esas noticias con grandes incautaciones de droga. Entonces, ¿qué está pasando con toda esa pasta de coca? ¿O es que realmente las autoridades, las fuerzas nuestras antinarcóticos frenó su lucha contra, digamos, ese aparato criminal.
Aquí hubo una decisión, perdón, Mariel, ya enseguida. Aquí hubo una decisión política que fue grave, que fue la decisión política de concentrar todo lo de la droga y la persona de la droga en manos de las FARC y de descuidar otros factores. Entonces, cuando empezó esa persecución y se ligó subversión y droga y se dijo el mayor cartel del mundo es las FARC, que tenía era un filo político, legítimo también, y natural, porque lo que se ha visto es que las FARC sí estaban comprometidas hasta los tuétanos en eso, pero no eran los únicos. Resulta que se posibilitó que se expandieran otros sectores y que se pusieran esos sectores como muy, muy fuertes. Los paramilitares traficaron con droga en una impunidad enorme. La poca persecución que se hizo sobre las autodefensas en ese campo fue letal. Luego hubo unos herederos, porque el 80% de los mandos de esa gente quedaron por fuera y se generó una cosa como el Clan del Golfo, que venían, eran sectores derivados de las autodefensas. El Clan del Golfo además tiene la siguiente know-how. Tiene toda la experticia de negocios del cartel de Cali. tiene la capacidad y la experticia sicarial de Pablo Escobar, y tiene el control social, la capacidad de control social de las guerrillas, porque los que están a la cabeza de eso fueron guerrilleros del EPL. De manera que reunieron todas las experticias criminales en una, y ahora que volvemos a voltear los ojos allá, encontramos que hay un monstruo ahí, que lo dejamos crecer en el albur y en la situación de concentrar todo al azar, y ese yo creo que es el problema que estamos pagando. Pero detalles de eso, porque nosotros en los últimos tiempos hemos tenido estudios muy específicos de eso, y Ariel puede informar más.
Solo estos datos, Darcy. A ver, mira, el año pasado llegamos a uno de los puntos más altos de incautación de cocaína o clorhidrato de cocaína. Llegamos a un poco más de 400 toneladas. Los cálculos es que eso es un poquito menos de la tercera parte. Es decir, todavía está pasando el 66% de la coca con el tema de un 33% incautado. Y donde principalmente se está procesando la coca es en las siguientes lados. Tumaco. El año pasado se detectaron casi 100 laboratorios para procesar coca. Bajo Cauca Antioqueño, ahí se está procesando toda la coca del mundo. La zona, aunque no lo crean, cercana a la zona metropolitana de Cúcuta, que es la salida por Venezuela a la droga, ahí se está procesando mucha coca. Y abajo, sobre el Putumayo. Por eso es que estas zonas son muy polvorines, porque concentran toda la cadena criminal en un muy pequeño territorio. Y esto es lo otro, Darcy, con esto termino. El negocio de la droga hoy en día está muy descentralizado. Unos son los que cuidan los cultivos, otros los que procesan la pasta base, otros los que hacen el carreteo, otros los que cuidan los laboratorios o las cocinas. Entonces usted puede actuar sobre unos y se te dispara el resto.
El informe tiene, Darío, una observación que a mí me parece muy importante, y es, dice, los acuerdos de La Habana se pueden dividir en dos grupos de acciones. Un 10% se refiere a los actores de la guerra. El otro 90% beneficia a la sociedad en general. Hasta ahora se ha comenzado la agenda de ese 10%, es decir, la que tiene que ver con los actores de la guerra. Y sobre el 90% del acuerdo, que tiene que ver con planes y acciones para superar las condiciones estructurales de la violencia en Colombia, se ha avanzado poco o casi nada. Y si a eso le suma uno, lo que comentábamos ahora con León y Ariel, de la lentitud en la llegada de la justicia a estas zonas, a estos 300 municipios que mencionaba León, pues se genera un panorama de incertidumbre muy grande pensando en el futuro. Y ahí sí, ¿qué tan viable y sostenible es la paz en Colombia si el 90% del trabajo que hay que hacer para atacar las condiciones objetivas que generan la violencia en Colombia no ha empezado?
Pues fíjate que durante los 6 años que se negoció en La Habana, en las encuestas y en los debates públicos siempre estaba era la idea de, oiga, participación o no participación política de las FARC en política, cárcel o no cárcel para las FARC, eran los dos temas dominantes. Pero el proceso de La Habana fue una negociación sobre temas cruciales de reforma política, de
agraria,
gran reforma agraria, sustitución de cultivos, unas cosas que tienen que ver con la sociedad en su conjunto y con un proyecto de reconciliación. Las víctimas eran centrales. Entonces, hay un desequilibrio, de todas maneras, en los acuerdos de La Habana. El 10% son, de ahí lo ve uno, el desarme, que fue muy detallado, y desmovilización de la guerrilla, la justicia especial para la paz, que tiene que ver con eso, la Comisión de la Verdad, todo ese sistema hecho. Y lo que se ha hecho en este tiempo, en estos meses, después de la firma del 24 de noviembre en el Teatro Colón, es concentrar la legislación en esos temas que tienen que ver con las FARC. Los temas de gran reforma política, los temas de gran reforma agraria, los temas incluso de una gran política que está ahí, digamos, nadando en todo ese acuerdo, que es frente a la droga, qué hacer con un plan integral frente a la droga, todavía está en veremos, porque las leyes que se han aprobado, los actos legislativos, tienen que ver fundamentalmente con eso, que tiene que ver con las FARC, pero todo lo otro está para la aprobación. En 3 meses que viene del Congreso, en esos 3 meses tienen que aprobarse por lo menos 15 leyes que tienen que ver más con todo esto. Ya empieza a discutirse si sacan incluso la reforma integral de Fast Track, lo cual sería muy grave, porque entonces queda otra vez por la vía ordinaria y no se va a poder realmente discutir y hacer ese proyecto, ese gran proyecto que se acordó en La Habana. Lo de reforma política lo han minimizado al máximo en el proyecto que presentaron, porque nosotros esperábamos una reforma de los órganos electorales a fondo. Mejor dicho, no hay reforma política si no se acaba o se reforma el Consejo Nacional Electoral, que es una vergüenza lo que ha ocurrido con ese Consejo durante todo este tiempo. Entonces, los temas centrales que tienen que ver con toda la ciudadanía, con todo el país, con un proceso de reconciliación, con la superación de las causas del conflicto, está todavía en ciernes, está todavía lentamente tramitado y está todavía metido en contradicciones de los partidos. Por ejemplo, Cambio Radical se le está bajando a todos sus procesos. Por ejemplo, sectores del conservatismo se le están bajando a ese proceso que eran parte de la unidad nacional. Y queda un año de gobierno agonizante, un gobierno que está de salida, que no tiene el músculo político y la unidad que tenía antes para llevar a cabo estas reformas, y ahí tenemos una preocupación fundamental nosotros, y a eso se apuntarán todos los informes siguientes, y es cómo se va a materializar el acuerdo en los territorios, para llevar Estado a los territorios, para llevar mercados legales, para impulsar la ciudadanía en esos territorios, para por fin integrar al país entre lo rural y lo urbano, que es el gran reto que tiene un proceso de reconciliación y un proceso de posconflicto. De manera que hay unas preocupaciones nuestras grandes en ese campo.
Esa era la inquietud que nosotros, Red Más Noticias, Álvaro García y este equipo, teníamos frente a este segundo informe, ¿cómo va la paz en Colombia?, de la Fundación Paz y Reconciliación y de la ONG, la Iniciativa Unión para la Paz, con el apoyo logístico de Canal Red Más y Caracol Radio. Dentro de tres meses vamos a profundizar en otros puntos. El informe es largo, es profundo, es detallado, está sumamente bien hecho, y yo quiero reiterar algo que dijo León Valencia al principio: la financiación no tiene nada que ver el gobierno. Cero. Él enumeró una serie de fundaciones internacionales, de países europeos, de los Estados Unidos, que quieren apoyar, pero al mismo tiempo vigilar, porque la sociedad no puede tragar entero de que la verdad revelada la tienen únicamente los funcionarios de turno, que nos pintan pajaritos de oro acerca de cómo va la implementación para hacer creer que va divinamente. Hay obstáculos, empezó, se han logrado avances importantes. Luis Carlos, usted tiene un resumen detallado de esta primera parte de este segundo informe, que va a ser ampliamente divulgado y se va a presentar a las 10 de la mañana al resto de medios de comunicación. ¿En dónde será esa rueda de prensa, León?
Es en el Club Ejecutivo, en la carrera, en la calle 26 con carrera séptima.
Perfecto. A ver, Luis Carlos.
Sí, Darío, tal vez para ellos, para León y para Ariel, que nos cuenten las tres recomendaciones o los tres puntos finales de lo que, debido al panorama extenso, difícil, complejo que tiene el país, pues hay que seguir hacia adelante para poder continuar en ese camino que ustedes mismos han denominado el camino hacia la paz.
Hago dos y Ariel hace uno. Yo creo que hay que hacer un nuevo acuerdo político interno para sacar adelante las 15 leyes que faltan, o por lo menos para sacar las principales. Hay que hacer un acuerdo, un gran acuerdo de los partidos, y ese me parece que es el esfuerzo que va a hacer ahora. Y en funciones políticas debe meterse el vicepresidente Naranjo, que es el que está a cargo del posconflicto, y ahí le toca probar músculo también al general Naranjo.
O sea, hay Naranjo gerente de esto, punto.
Sí, hay Naranjo gerente de esto, que es el que le ha puesto un poco de orden al tema.
Listo, el otro.
El otro es, concentremos ahora en la reincorporación. Hay que hacer, construir el modelo de reincorporación que no está. Aquí se tenía un modelo de reincorporación con los paramilitares y con las guerrillas de los años 90, que era individual, en las ciudades y dirigido por el Estado. En el Acuerdo de La Habana lo que está es un modelo colectivo, en el campo y dirigido conjuntamente por las FARC y el gobierno. De manera que no hay ese modelo. Y lo que se ha mostrado es que hubo mucha improvisación. Fue el último acuerdo que se hizo en una cosa que llamó el cónclave, que era como motilando calvos. Claro. Allá se hizo una cosa que es muy compleja, que es decir que va a haber reincorporación sin entrar en un plan de reincorporación. Y ahí tenemos la preocupación central en este punto y lo otro, es el de los mandos medios. Hay planes para la base guerrillera, y claro, y los jefes guerrilleros van a hacer política, pero ese gran número de mandos medios que está en la mitad, que ha tenido mando en los territorios, que ha tenido control social, que ha tenido dinero a manos llenas en las zonas, no tiene un proyecto de incentivos y le da mucho temor a uno. Gentil Duarte era parte de esos medios, hizo una disidencia que le está creciendo en el sur del país. De manera que ahí tenemos una preocupación fundamental.
Una inquietud final yo le tenía realmente, Ariel, que veo que mucha gente me está preguntando, ¿hasta dónde ha crecido la disidencia de las FARC?
Darío, en este momento hay 9 grupos de, digámoslo así, de personas que pertenecieron a las FARC y que formaron pequeños grupos. En el Bajo Cauca Antioqueño hay un grupo que al mando de un tipo llamado alias Carnitas, que eran 5 exguerrilleros, ya se presentan como Clan del Golfo. En Huila tenemos una pequeña disidencia de 4 o 5, o sea, esos realmente son grupos de desertores.
¿En total cuántos?
En total hablamos de más o menos de 400. Sin embargo, sí hay una muy preocupante, que es la disidencia en el departamento del Guaviare y sur del departamento del Meta. Allá personalmente yo estuve liderando ese pedazo del informe. Ya es una disidencia que tiene separación de mandos, es una disidencia que tiene interlocución entre 3 jefes, Gentil Duarte, John 40 e Iván Mordisco, y es una disidencia de 310, o sea, prácticamente de los casi 400, 310 están allá. Entonces esa es la disidencia, lo demás realmente son grupos de desertores.
Pues muchas gracias a León Valencia, Ariel Ávila y a usted también, Álvaro García, como siempre.